Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país.
A lo perfume, a lo espejo, todo bonito y barato.
Radio Uruguay presenta Radioteatro de Archivo.
¡Ahí sale otro!
¡Ese es Franco!
¡Qué indio hermoso! ¡Y hasta cara de gente tiene el pícaro!
Los elencos que hicieron época recrean destacadas obras del Teatro Nacional y Universal.
Pedro, cuidame esta sonrisa hasta que vuelva.
Radioteatro de Archivo. Desde el escenario de la 1050 para todo el país.
María del Carmen, del escritor uruguayo Francisco Espínola, adaptado por Marta Belakov.
No había subido el sol a la mitad del cielo cuando a los ranchos del viejo Nicanor Fernández llegó un gurí cortando campo, corriendo por entre las masiegas.
Señorita, que la finadita María del Carmen se ha matado.
¿Qué has dicho, muchacho? ¿Que María del Carmen?
Sí, se tiró al pozo. Padrino no estaba. La tuvimos que sacar entre nosotros, reciencito. Que vaya pronto, dice.
Y se fue el chiquilín a todo lo que daba, mientras la vieja alborotaba a sus hijas de amasijo en la mesa del comedor. Después, calzadas con apuro las alpargatas que llevaban chancletas, salió disparando, seguida de las tres muchachas, que se demoraron por mirarse un instante al espejo. Como a la media cuadra rodó la vieja.
¡Ay!
Y hubo que ayudarla a levantarse. Pero volvió a correr mientras decía, confundida por la noticia:
pobre comadre Remigia, qué espantoso. Ay, tan linda y tan buena la pobrecita. Dios la haya perdonado y la tenga en su santa gloria. Pucha, que la tiró a la masiega. Casi me voy de lomo otra vez. Vean ustedes, aprendan lo que pasa por no confesar todo a las madres. Ya me maliceo que algo de zafaduría será. Aprendan, mija. Pobre comadre Remigia.
¿Qué me dice, comadre? Mi hija, cuando la ve al padre, la mimosa de él, la que le llevaba el mate, la que le hacía todo.
¿Y dónde está Rudecindo?
En la pulpería. El gurí de los mandados ya va para allá a avisarle al pobre viejo.
Hay que tener resignación. Dios lo ha dispuesto así, comadre querida.
Las muchachas se habían agrupado llorando y sin decir palabra. Juana, la menor de las Fernández, fue la primera que miró a la difunta.
Está igualita. Está igualita. Y sin embargo, ya no es más la María del Carmen de los nidos, de los macachines, de los huevos heterutero.
La pobre se hallaba arriba de una cama, con las ropas empapadas que se le pegaban a las carnes. Mojada como estaba, las piernas se le veían clarito y se veían los pezones levantar con sus chuzas la zaraza. Su cara tan bonita, nunca habrá cara más bonita en todo el pago, estaba machucada, seguramente de la caída. El pelo rubio se le pegaba al pescuezo en mechones que más abajo se mezclaban con las cobijas revueltas. La boca entreabierta parecía querer tragar más agua, o a lo mejor echarla toda afuera para no volver a probarla nunca más, arrepentida.
Bueno, comadre,
Hay que tener fuerza de voluntad y no dejarse dominar.
¿Qué deja entonces para la muchacha?
Fiel siendo yo, va a llorar a mi hija. A la María de Carmen de Ojos Verdes, que paría en una noche de tormenta. Mientras mi marido peleaba con los suyos, quién sabe a dónde. Sin ayuda de nadie la eché al mundo. Pues mis hijas eran muy pequeñas y las mandé a la cocina para que no vieran. Recién al rato cayó Jesús, que había tenido que asistir a la de Ibarra. ¿Quién sino yo? La misma edad tiene Felicia que la mía. La misma.
Anda, Juana, prepara un mate de cedrón con ruda.
Sí, mamá. Voy para la cocina.
Sin llegar a la cocina, Juana regresó trémula.
Arriba de la cama de la finadita había esta carta.
¡Dámela!
Y aunque no sabía leer, rompió el sobre y remiró la escritura.
Traiga, mamá. Tráigala para acá.
Toma, hija. Aquí la tenés.
Y es para el juez. No hay que abrirla.
Pero Gladys, muchacha, porque sea para el juez no se puede leer. Esas son bobadas, no, no hay que hacer caso.
¿Qué hago, mamá?
Léela nomás.
Señor juez, muy señor mío, paso a decirle que me he matado por mi voluntad, pero por lo malo que ha sido Pedro Fernández, el de doña Casilda, que me engañó sabiendo lo buena que yo era y...
¡Han ido mal!
¡Jesús santo! Así dice, aquí mismito.
¿Y ustedes aquí, en la casa de ella? ¡Frente de ella! ¡Banderas! ¡Salga ligerito! ¡Arrastrada!
¿Pero nosotras qué culpa tenemos?
¡La de parir, tío! ¡Arrastrado, diablo! ¡Salí, que no te quiero ver más nunca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maldición! ¡Maldita!
Empujándose unas a otras salieron las cuatro desgraciadas y se apresuraron más cuando oyeron que desde la puerta, con los ojos saltados, abriendo la boca sin dientes, gritaba la vieja.
¡Toca, toca! ¡León, cacique! ¡Toca, toca!
Pero los perros, lejos en el campo, no pudieron oírla. Fue una suerte. Saltando masiegas de repente en fila india, iban las Fernández agachadas de dolor. Muy bien llegaron, vieron a Nicanor con su hijo que se acercaban para comer y volver enseguida al campo.
¡Mal hombre! ¡Hijo de qué entrañas que no las mías!
El mozo se puso pálido, como si supiese la verdad.
¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Nada más ni nada menos que la María del Carmen se ha matado por culpa de este canalla que...
Usted, Pedro, camine para la cocina. ¡Está mal alma!
Dirigióse entonces a su recado. Sacó el lazo y enderezó a la cocina, donde se había apagado el fuego con las ollas arriba. Y le empezó a caer a su hijo por el lomo, ciego, temblándole la larga barba blanca al proferir:
¡Nada menos que a la hija de mi compadre! ¡Toma! ¡Toma este otro! ¡Donde no hay más que un viejo te fuiste a meter! ¡Cobarde!
¡Déjalo, Nicanor! ¡Ya basta! ¡Déjalo!
¡Toma!
Pedro no se quejaba ni se defendía. Guapo era, no había nada que hacerle.
¡Cobarde! ¡Sinvergüenza! ¡Toma!
¡Hacelo por mí, Nicanor! ¿No ves que me estás matando?
¿Quién iba a decir lo contento que estábamos cuando nació esta fiera? Pobre viejo. Mira a tu madre. Mírame a mí. Matando a tu padre, canalla. Que no te vea más nunca. Ni muerto.
Thank you.
En eso apareció otra vez el gurí con la lengua afuera.
Dice, padrino, se puede ir, dice.
Vaya nomás. Que enseguida voy yo. Y ya sabes vos. Acomoda tus cacharpas y andate. Que Dios te castigue. Maldito por tu padre, no vas a ir muy lejos sin que la desgracia te empiece a acertar con la boleadora. Que Dios te castigue.
A tranco largo, por entre las maciegas amarillas y apretadas, el viejo Nicanor, tirándose tembleque la ancha barba, llegó a lo de la difunta.
¿Qué me cuenta, compadre? ¿Lo que ha pasado? ¿Qué quiere que le diga? Casi lo hago pedazo. Lo he echado para siempre de casa. Porque entregarlo preso... Usted ve... Es feo.
No, que no se vaya todavía. Yo lo calculé, compadre. Porque sé que usted es derecho, es de ley. Y he pensado que antes de enterrar a la finadita, con un poco de buena voluntad, se pueden casar. Yo lo he oído. Se puede.
Pero, amigo, me parece imposible. ¿Pero quién va a querer casar a una difunta? Al viviente no lo cuento, porque basta que usted lo quiera, hasta pa' que lo mate se lo traigo a las crines. Pero casarla a ella...
Y no le van a hacer caso a un padre, el juez y el cura. Avise. No faltaba más. Ya mandé al gurí pa' que le diga a Serapio que vaya en el coche a buscar el cura al pueblo. Sin decirle pa' qué cosa. Y en cuanto vuelva, le hago avisar al juez que es tan cerquita, ¿vio? Después, yo me encargo. Lo hice ya, pensando que usted así lo aprobaría, porque es un hombre derecho. Y si usted no lo aprueba, lo mismo lo traigo a su hijo, aunque tenga que pelear con él y con usted.
Hizo bien en pensar eso de mí. Así somos los machos de verdad. Los antiguos. Ya de las apariciones nuevas no sale más que morralla pa' disgusto. Me voy. Dentro de un rato traigo a Pedro. Antes no, por no esperar tanto reunido.
Agradezco.
Cuando el otro se dio vuelta, pensó.
Pucha, que había sido macho mi compadre. Ansina da gusto tratar a los hombres. Y tiene razón. Las apariciones de hoy no son más que basura. Morralla.
Y acordándose de la muerta, sofocó un sollozo. No bien volvió el gurí en su petiso bayo, después de haber avisado a Serapio para que trajera al cura, Rudecindo lo hizo ir en busca del juez, que como a 50 o 70 cuadras vivía atrás de un montecito.
Decile que es de apuro. Pero cuídate de hablarle de la finada, porque te deslomo. ¡Apúrese!
Y se fue a los galpones a amarguear un rato, para no escuchar el llanto del mujererío. Allí solo, sorbiendo el mate en la intensa quietud, hizo esfuerzos para renacer la niñez de la ahogada. Pero no pudo conseguirlo. Obtuvo, sí, algunos recuerdos demasiado confusos, porque no precisaba los detalles y los mezclaba sin orden.
¿Cuándo la vi por primera vez a mi María del Carmen? Ah, sí. Cuando de vuelta de la guerra la encontré chiquitita, dormidita en un fardo de yerba que tenía por cuna. Y después, cuando casi la pica la crucera, cuando rodó en el petiso vallo. No, en el petiso vallo no podía ser porque todavía no se lo había regalado el padrino, mi compadre Iglesia. En el overo tenía que ser, sí. Y después, cuando aprendió a leer con la hija del juez anterior a don Jaime, ella me leyó la carta que el mismísimo general me escribió para decirme: jefes como usted, coronel Rudecindo, van quedando poco. Por eso mismo quiero que baje aquí para arreglar el plan de la patriada, de que ya le habrá hablado por mi orden el comandante Fernández, que ya conferenció conmigo el mes pasado. Esa sí fue patriada. Mis lanceros eran el orgullo del general y de todo el ejército. Si no hubiera sido por los doctores que se metieron a hacer la paz. Mire que yo le decía al general: tenga ojo, compadre, que esta chamuchina de pueblero nos va a bolear de parado. Mire que esto, al fin de cuentas, van a salir ganando, aunque la patria y el partido queden metidos hasta...
En cosas de guerra pensaba ya, no más, cuando oyó el trote del caballo prendido al volantín del juez.
Bájese, don Jaime.
Está bien, Rudecindo. Voy a atar el caballo. ¿Qué pasa?
No se apure. Y pase para acá.
Linda cocina la suya.
Siéntese, juez.
Sí, gracias. ¿Se trata de algún litigio vecinal o de alguna consulta jurídica?
Se trata de que María del Carmen se me tiró al pozo esta mañana.
¿Cómo? ¿Suicidio? ¿No pudieron sacarla con vida?
Muerta. Muerta la sacaron entre el mujererío. Se tiró por el pillo de Fernández, que la engañó a la pobrecita.
Dios mío. Lo acompaño en sentimiento. Comparto su dolor. Para los que somos padres esto es terrible. Pero no la debieron sacar sin avisarme. Levantaremos actas con las policías, son los requisitos ordinarios.
Mire, siéntese y déjese de requisitos. Yo le pido a usted, que es padre también, que me haga un gusto.
¿Cuál?
Que me la case a la muchacha con su novio. Mi compadre Nicanor está de acuerdo.
Pero se ha enloquecido, don Rudecindo. Comprendo que la desgracia es como para hacer perder la razón a cualquiera, pero hay que dominarse. ¿Cómo va a ser eso?
Yo quiero.
Siento mucho, pero es imposible. Usted ve.
¿Pero cómo imposible? No puede hacerle un gusto a este... Te desgraciado, pobre viejo.
Le repito, imposible.
¿Ah, sí? Bueno, yo lo voy a hacer posible. A reventazos. Y si es necesidad, apuñalada. Con que ya sabe.
Y saliendo de la cocina, se puso a pasear frente a la puerta como haciendo guardia.
¡Caminá vos, Juli! ¡Maniame el caballo, don Jaime!
Con los ojos saltados por el susto, el juez se arrinconó mirando al viejo y le vio patente que era capaz de hacer lo que decía. En ese momento aparecieron los seis Fernández. Nicanor adelante con el hijo. Más atrás, en fila, las mujeres, endomingadas, temblando de miedo y desesperación.
¡Entren para aquí! Mi compadre y el novio aquí, a la cocina. Yo voy a acompañar a las mujeres a donde están las otras.
Se abrazaron todas, y cuando Rudecindo les dio la espalda, las muchachas lo miraron horrorizadas, al tiempo que las dos madres, sollozando, se cambiaban perdones por los insultos una, por la infamia del hijo la otra, y por las brutales cosas que hacían sus maridos. Al ver entrar a Rudecindo en la cocina, Pedro bajó los ojos. Y así, mirando al suelo, se quedó, mientras los dos ancianos, sentados en bancos de ceibo, se pusieron a hablar del tiempo, del yuyo malo, de las heladas traicioneras. En el mismo rincón, como un trasto del que nadie hace caso, permanecía el juez, maldiciendo el día en que le dieron el cargo.
Tarda el cura, caray. Si no me equivoco, ahí llega.
Ustedes están locos, completamente locos. Yo me voy. Suélteme la sotana.
¡Venga para acá! Cura, yo lo respeto y respeto la religión. Pero si usted no me atiende, lo abro con sotana y todo. No hay tu tía. Lo abro.
Hijos queridos, tienen a Satanás en el cuerpo. Escúchenme un momento. Escúchenme, gauchos queridos. Me mandan de cabeza al infierno.
Entre y confórmese, que ya lo perdonará Dios si no tiene más culpa que esta. Y no llore, amigo. Un hombre...
A Serapio, que había traído al cura sin saber nada, se le paraba el pelo, pero sin abrir la boca lo siguió.
Cuide la puerta, compadre. Yo voy a acomodar a mi hija. Por fin los he podido reunir a todos. Gracias, Dios bendito.
En la cama de matrimonio de sus padres estaba la difunta. El viejo quiso sentarla y no pudo por la dureza de la muerte. Entonces la alzó, le apoyó la cabeza en el respaldo, bastante arriba y sosteniéndole con un brazo la espalda. Hizo fuerza hacia abajo con el otro. Sacó la mano como si la hubiera metido entre brasas. Había tocado una cosa dura en el vientre. Era la infamia de Pedro, la causa de la desgracia. Y siguió tratando de doblarla mientras dos grandes lágrimas que temblaron un momento en las pestañas caían sobre el cuerpo de la hija y desaparecían absorbidas por la zaraza. Cuando quedó sentada y firmemente recostada contra la cabecera, el anciano salió. El miedo cortó en seco el llanto de las mujeres.
¡Entren! ¡Entren todos!
Entraron todos. Temblaba el juez. El cura lloraba a lágrima viva.
No será válido.
¡Comiencen nomás! ¡Prontito!
Pedro, más pálido que la muerta, no se animó a mirar a su novia.
La mujer... La mujer debe... El hombre, a su vez... El hombre... La mujer... Protección. ¡Oh, mi madre! ¡No puedo!
¡Ya está todo! ¡Ya está todo! ¡Ya está todo lo que quieren!
El cura, entonces, no tuvo más remedio que intervenir también él. Empezó lentamente, estremeciéndose como quien se mete en el agua y siente el frío que le va subiendo.
Dense la mano.
Agárrala, mijo.
Pedro agarró con espanto, con rabia y con desesperación la manita fría de María del Carmen. Al terminar un incomprensible barboteo, el cura dijo, ahogado por el miedo:
que sean muy felices.
Soltaba la mano helada Pedro Fernández cuando lanzó un corto gemido. Dio media vuelta y cayó haciendo cruz con la finada. Sin que nadie se hubiese dado cuenta, Rudecindo le había sumido la daga hasta el cabo, que se metió también un poco de la fuerza. Nicanor gritó manoteando su puñal.
¿Qué ha hecho, compadre?
Las manos atrás, el pecho afuera, se quedó mirándolo. Nicanor aflojó la mano que había oprimido el mango de plata y, moviendo la cabeza, balbuceó tembloroso:
no hay nada que darle. Usted tenía derecho.
Luego, cambiando de tono, gritó con voz imperiosa a sus mujeres, entre las que se había metido medio desmayado el cura:
ahora nada tenemos que hacer aquí. Mandaré por el cuerpo. Vámonos.
Por entre las masiegas, cortando campo, cinco Fernández volvieron a las casas. El viejo adelante. Más atrás, las hijas arrastrando a doña Casilda, a quien le había dado el mal. El cielo se estaba cubriendo ya de negro, como enlutándose.
María del Carmen. Del escritor uruguayo Francisco Espínola, adaptado por Marta Belakov y transmitido con el siguiente reparto: Remigia, Nelly Mendizábal; Casilda, Cecilia Baranda; Juana Claudia Rossi; Gladys Margarita Requiterena; Gurí, Gladys Darling; Nicanor, Rubén García; Rudecindo, Alejandro Pampuro; Don Jaime, Til Silva; El cura, Edgar Cavaleri; en los relatos, Juan Carlos Ivanovich; locución, Ramón Eduardo Alonso; ambientación musical y dirección técnica, Omar Walter Pisolanti, con la dirección general de Huber Salcedo.
Si desea comunicarse con este programa, diríjase a radioteatrodearchivo@rnu.uy.
Radio Uruguay presentó Radioteatro de Archivo. Los grandes autores, recreados por memorables elencos, desde el escenario de la 1050 para todo el país. Sábados y domingos a las 18 en Radio Uruguay 1050.